Tienen que decir. Radio UNDAB. Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Historias de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historias de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra es poder
pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un día hermoso, una semana convulsionada. Volver a repetir los audios, las denuncias de corrupción, el enojo de mucha gente. La respuesta a la crueldad, cuando odias a tu propio pueblo, cuando recortas derechos, cuando le pegas a jubilados, cuando sacas sillas de ruedas a discapacitados y recortas esos subsidios, cuando vaciás en un hospital en pediatría como el Garrahan. Y bueno, posiblemente, aunque no estemos de acuerdo, la respuesta sean piedras. Pero, ¿qué más decir de este tiempo que nos toca atravesar, tan duro, tan difícil, pero que quizás algunas cosas empiecen a despejarse en términos de respuesta? Hay datos que son como tremendos con respecto a la represión, porque no hay manera de sostener ajuste económico que no sea con represión. Hay un informe colgado en algún sitio de Instagram de periodista de Perón, @periodistadeperón, un informe de Infonews.com. ¿Qué sentirías si la policía mata a tu hijo, a tu sobrina o a tu hermana? ¿Sabías que desde la asunción de Javier Milei y de Patricia Bullrich, otra vez como ministra de Seguridad, más de 600 personas murieron a causa de la represión estatal? Nos repica en la cabeza un poco ese dato, porque tenemos en la cabeza seguramente los casos que son más mediáticos, los que se dan a conocer, pero el gatillo fácil hizo desastre. Entonces, cuando vos decís cárcel o bala desde un lugar público, cuando insultás a la gente que supuestamente representás, por la que deberías pelear, como en esos lugares ejecutivos se espera que hagas, sobre todo cuando sos presidente de la nación o sos aspirante a hacerlo o candidato a algo, a lo que sea, en una elección que le falta muy poquito tiempo aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿qué otra cosa podés esperar? Tenés mucha suerte que voló solamente una piedra y capaz un poco de repollo, que dio una cantidad a... o brócoli, mejor dicho, no repollo, brócoli. Una cantidad de, bueno, memes y de cuestiones que salen en las redes sociales que son una respuesta desde el humor a un pueblo que es creativo, a un pueblo que no se olvida de todo lo que conquistó y a un pueblo que, como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. En este espacio, que es solamente una radio pública de una universidad, que intentamos hablar del deporte, de la diversidad, de los derechos, con una representación de voces, bueno, estamos de este lado de la vereda. No sé si vamos a tirar piedra y brócoli, pero sí vamos a poner palabra a todo lo que es injusto. Y sí le vamos a dar valor a las luchas. Entonces, más que pasar audios, más que recalcar una y otra vez los rasgos de corrupción de este gobierno, intentaremos poner palabra, pensamiento y un sentido a esa lucha que damos cotidianamente. Es agrandar la cancha, se repite en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en radio de otras universidades públicas, en Quilmes, en la radio Aijuna de Quilmes, que mandamos un abrazo, que estuvimos con una compañera, Lorena, hace muy poquito en una actividad cultural de la Municipalidad de Berazategui, y porque siempre en cada rincón nos volvemos a encontrar conmovidas con iniciativas populares que le están haciendo frente a este tiempo, por más que no lo veas en los diarios y en las noticias todos los días. Vuelvo a decir, agrandar la cancha en un día despejado, porque el sol siempre vuelve a aparecer como el pueblo, y hoy le vamos a dedicar musicalmente el programa a La Negra Sosa. Escuchábamos a su nieta Araceli Matus hablar hace muy poquito de que La Negra vivió con Chagas toda su vida, pobreza rural, hambre cuando era piba, que recién se lo detectaron a los 30 años, y vaya si es importante la salud pública en cada rincón del país. La mejor de las voces de Sudamérica, la representación de nuestra cultura como mujer, quizás como nadie, bueno, padeció toda su vida una enfermedad que la castigó severamente y quizás llevándosela un poco antes de tiempo. vamos a dedicar este programa, vamos a escuchar Razón de Vivir, tanda y volvemos a piso.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. RadioUNDAB.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir. Nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAV lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vuelta, muchos chicos dudando, dando vueltas, y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacerlo.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria. Buscamos la verdad y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sin.edu.ar y buscá Yo apoyo la ley de financiamiento universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. Digamos no al ajuste. Presupuesto congelado, becas sin actualización, sin paritarias libres para trabajadores, sin inversión en infraestructura, recortes en ciencia y tecnología. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
Radio UNDAV. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAV. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Historias demandadas, ahora puedo contarte. La nuestra, el poder sentirnos.
En la voz de Karen Pastrana, La nuestra fútbol feminista, esa canción maravillosa. Volvemos aquí a piso, ya con la primera invitada, que estamos muy, muy contentas, contentos, contentes de recibirla. Ella es Agostina Agudín, está bien dicho, politóloga, feminista, militante del Hormiguero. Directora del Centro Cultural Vuela el Pez, y bueno, nada, principalmente militante, Agos. No hace tiempo que nos encontramos en muchos lugares y nos parecía importante, cuando charlábamos con Male Jaboba, la productora de este programa, bueno, hablar de este momento político, de los días que faltan para las elecciones en Provincia de Buenos Aires, que sos candidata a diputada en la lista de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de quizás gente que hace mucho que milita, pero que no es hiper popular, hiper conocida, pero que está en militancia y que por algo elige la militancia, ¿no? Y en tiempos donde nos empezaron a decir de nuevo que a la juventud no le interesa, que los pibes y las pibas no quieren saber nada, que no se vuelven a involucrar, que hay una tendencia de varones que votaron a Milei, ciertos varones jóvenes en una franja etaria, bueno, todas estas frases que venimos escuchando, sobre todo desde el 2023 para acá, pues nos parecía importante pensar, hablar, decir, bueno, ¿cómo estás?
Hola, Moni, hola, compas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar acá porque, como decías, Moni, nos venimos encontrando en un montón de lugares. Así que, bueno, gracias también por este espacio y este programa y esta hermosa universidad que le decía que no conocía la sede, que es muy hermosa, así que, bueno, también muy contenta por eso, por también seguir descubriendo todo lo que hace el Estado cuando está justamente a disposición de las necesidades de su pueblo, y hacer esta universidad en este lugar, con esta radio y con esta posibilidad también de poder conversar de estos, que son los temas que, bueno, por ahí no están tanto en la agenda tan mediática mainstream y que son tan importantes, que es hablar un poco también de lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. Así que nada, agradecer muchísimo el espacio. Con respecto a lo que decías, y bueno, venía escuchando también el comienzo del programa, la verdad que eso, es un momento muy difícil para nuestro pueblo en general. Me parece que la situación económica ya sabemos, digamos, cómo la venimos pasando, pero me parece que con algunos... algunas situaciones particulares que, como decías vos, demuestran el modelo de crueldad que tiene este gobierno, de crueldad, de abandono, pero también de cierta, ¿no?, pareciera perversión en ese odio hacia ciertos sectores, porque la verdad que es muy difícil encontrar otras palabras. Cuando vemos que cada miércoles, digo, golpean a jubilados y jubiladas por reclamar sencillamente lo que le corresponde, porque, digo, si vemos los números, una jubilación mínima está a 384 mil pesos, digo, que ninguna de las personas que nos está escuchando diría que es un montón para una persona que trabajó toda su vida. Y así, digamos, con tantas otras luchas. Me parece que en esta campaña, en este contexto tan difícil, poder poner de manifiesto cuáles son las verdaderas, digamos, oposiciones y los distintos modelos de país que están en pugna en este momento, me parece que es la tarea, ¿no? Fuerza Patria, bueno, como bien vos decías, nosotros estamos arrancando una campaña en la Ciudad de Buenos Aires, pero que también ahora, digo, la provincia también va a elegir sus representantes a diputados y diputadas provinciales, concejales y demás. Me parece que es muy importante poner sobre la mesa esto, ¿no? ¿Qué modelos de país representa cada candidato, cada candidata? ¿A quiénes defienden? Porque, en definitiva, la política es eso, ¿no? Como una puja de intereses también. Y creo que es muy importante que en estas elecciones legislativas de medio término, que muchas veces también no se entiende bien para qué, por qué, cuántas veces vamos a votar, bueno, creo que después de todas estas decisiones que se tomaron en el Congreso de la Nación y de estos vetos, decretos del presidente de la Nación, bueno, toma más fuerza que nunca, me parece, entender lo que hacen nuestros representantes en la Cámara de Diputados, de Senadores, tanto a nivel, digo, local en el caso de la provincia como a nivel nacional, pero bueno, defendiendo los intereses para qué y para quiénes, digamos. Me parece muy importante en este momento que justamente se le ponga un freno a Milei a las políticas de ajuste y de hambre que estamos viviendo como pueblo.
Uh-huh. Sí, está clarísimo lo que decís y ajusta perfecto al momento que estamos viviendo, ¿no? Viste que hay como una expectativa o una percepción de que no iría muchísima gente a votar, que hay como una resignación, que el ausentismo puede tener un alto porcentaje. De hecho, lo vivimos un poco en el adelanto de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese 18 de mayo. Uh-huh. ¿Cómo pensás que combatimos eso? ¿Cómo volvemos a hacer que la gente se enamore de la política y entienda que es, en definitiva, la única herramienta de transformación que tenemos al alcance de la mano los pueblos, ¿no? Para luchar contra el poder real, porque, bueno, Milei va a pasar, ¿no? Es solamente una marioneta de turno.
Total. Bueno, ahí Cristina, ¿no?, nos planteaba algo interesante cuando decía que no hay que volver a enamorar, sino que a ella le gusta más pensar en representar. Uh-huh, y creo que eso nos deja también un desafío, ¿no? Porque representar es mucho más profundo. O si se quiere, va mucho más, digamos, con las necesidades del tiempo, de la época, pero también de poder tener un vínculo más cercano también con nuestro pueblo. Y es muy difícil representar en este momento, porque me parece, digo, que venimos de años muy complejos también, porque me parece que hay algo que no podemos negar, que esta situación de malestar en general no arranca, por supuesto, con la llegada de Milei. Por supuesto que se profundiza, porque sabemos, digo, que todos los índices o las cosas que nosotros y nosotras queríamos mejorar empeoraron, y que toda la situación económica, como decíamos antes, está claramente peor. Pero hay un malestar que me parece que viene de un poco más atrás, y que eso también tiene que ver, y digo, y volviendo a lo que decía Cristina, de, bueno, ¿cómo hacemos para volver a poner en la agenda justamente los temas que a nuestro pueblo le interesan, ¿no? Y por eso mencionaba algunos de estos, ¿no? Digo, los jubilados, el Garrahan, la discusión con las personas con discapacidad, como bien vos hoy decías, porque creo que ahí también, digamos, se equivocan cuando quieren totalizar de que, bueno, esto, el Estado no sirve para nada, no da respuesta, y entonces la libertad y todo. Yo creo que las personas identifican muy bien cuando el Estado les resuelve y cuando no, y seguramente en el 2023 nos dijeron, bueno, hay mucho de esto que no me sirve, o que no me dio respuesta, o que ya no me da respuesta, porque también, digo, hay algo de los distintos modelos políticos que me parece que también tiene una temporalidad, ¿no? Uh-huh. Y no creo, digo, que para nada que hayamos, en gobiernos anteriores hecho todas las cosas mal, seguro que no. Lo que sí me parece que fue un claro mensaje de, bueno, esto así, de esta manera no. Uh-huh. Entonces me parece que ahí el desafío está en pensar, Cristina habla de la nueva estatalidad, que es algo que intentamos también discutir, porque me parece que tiene distintas esferas, porque si no siempre pareciera que los militantes y las militantes estamos esperando, ¿no?, a que aparezca algo así como un programa, algo así como una cosa mágica. Y yo creo que lo que nos pasa ahí un poco, digo, y me animo a pensar que también es esto que venimos hablando del cierre de listas, ¿no?, de, bueno, cierto malestar que en realidad tiene que ver con que tenemos a nuestra principal conducción y líder presa, y que eso es una situación que más bien nos tiene que poner incómodos e incómodas, porque es una situación completamente anormal y que no nos tenemos que acostumbrar y que tenemos que seguir pidiendo por su liberación, pero que además tenemos que, sí me parece ahí, tomar lo que nos toca, que es esto de, bueno, cómo volvemos a representar en este contexto tan complejo donde está todo bastante fragmentado, digo, no solo desde la política, sino también las sociedades, digo, donde la gente vemos que tiene un manguito más y prefiere privatizar algún acceso a algún derecho porque confía en eso, no en todos los casos, porque por eso ahí decía que para mí hay que identificar, y creo que nuestra fuerza política eso lo viene haciendo muy bien, y quienes nos representan en el Congreso hoy, digo, de, bueno, la universidad pública, por ejemplo, fue un ejemplo de que la gente salió a la calle masivamente, podemos decir, no solo los universitarios y las universitarias, porque muchos y muchas entendimos que ahí había una bandera que había que seguir levantando, que hay que seguir profundizando y mejorando, por supuesto, digo, porque la universidad, como tantas otras instituciones, digo, o espacios, tienen sus dificultades, digamos, y sus cosas de nada, para mejorar. Pero me parece que hay ciertas puntas, ciertos hitos que fueron pasando también en estos casi 2 años de gobierno de Milei que nos permiten ver por dónde. Y ahí es donde yo creo que digo, esta militancia, por eso decía lo del programa, digo, y no pensar que va a aparecer como algo mágico, claro, sino algo que salvador. Algo salvador, digamos, sino que son nuestras propias también prácticas militantes, y lo bueno y lo malo que tienen, digamos, y que hemos aprendido en el tiempo, que nos van a dar las claves para salir de este momento. Yo creo que, bueno, compartimos un encuentro allá de la cultura hace un tiempito, en el que Teresa Parodi, me acuerdo que lo conversamos, decía algo muy lindo para mí, que es, bueno, ¿cuánta patria está guardada en el arte, ¿no? Y era eso que es tan profundo. Yo creo que hay muchos espacios comunitarios, digo, hablando de deporte, los clubes de barrio, hablando de cultura, los espacios culturales, por poner algunos, no pensando en la infraestructura, sino en las dinámicas que allí suceden. Bueno, ¿cuánta de nuestra identidad, ¿no?, como nación, como pueblo, está guardada también en esa cultura y en ese deporte, en esas prácticas que suceden allí, ¿no? De intercambiar, de compartir una birra, un mate, de compartir, digamos, en la cancha un deporte, pero que es mucho más que eso, ¿no? Creo que ahí, digo, en esas prácticas que la militancia bien sabe llevar adelante, hay mucho, digamos, de lo que tenemos que seguir defendiendo en este momento, que es sencillamente hoy la comunidad, la generación de esa comunidad, reconocer esos lazos territoriales y comunitarios y sobre todo defender eso, el encuentro, ¿no? Porque me parece que hay algo de este cara a cara que de a poco se va perdiendo, que obviamente tendrá, digo, sus cosas buenas en un montón de sentidos, pero que también hace que cada vez, ¿no?, nos despersonalicemos más y nos tengamos que enfrentar menos al cara a cara, que en definitiva es eso, ¿no? Es la realidad, es estar con el otro y con la otra y entender todo lo que tenemos que aprender de eso. Creo que ahí, digamos, hay mucho más para aprender y para traspolar a otras discusiones, quiero decir, que a veces no son, digo, grandes elucuaciones, ¿cómo se dice la palabra? Grandes, digo,
elucubraciones.
Elucubraciones, muy bien, gracias.
No, por favor.
Faltaba digo, más. ¿No? Que a veces parece que nosotros mismos y nosotras mismas creemos, ¿no?, que hay algo ahí, que creo que tiene que ver más con eso, con prestar atención a esas cosas que tenemos que aprender incluso de nuestras propias prácticas y nuestros propios recorridos y trayectorias, ¿no? Que...
Completamente. Sí, cuando te referías a los clubes, al deporte, a la cultura, ¿no?, pensaba en la soberanía identitaria.
Total.
Que siempre también fuimos un pueblo con algunas características en cuanto a lo comunitario y cómo se fundaron nuestros clubes de barrio. Y la importancia que tienen nuestros centros culturales. Sos directora de uno, sos parte de un colectivo social como El Hormiguero. Entonces creo que ahí hay algunas sintonías que, bueno, se tienen que ir afinando. Me parece importantísimo esto que resaltabas, que había dicho Cristina, la diferencia entre enamorar y representar, porque claro, un enamoramiento puede ser pasajero.
Pasajero, tal,
¿no?,
cual.
Puede ser un amor de verano.
Claro.
O algo que estalla un rato
más
y después...
Más superficial.
Sí, más superficial. Uno a veces recurre a palabras que se usan en lo cotidiano, pero es cierto en cuanto a que le hay que darle profundidad a ciertos contenidos. Y pensaba en la cuestión de la representatividad. ¿Qué cosa vendría a ser hoy representar? ¿Cómo se construye un liderazgo? Bueno, sos politóloga, sos feminista, los feminismos siempre hablamos de horizontalidad, de colectivo, y no podía dejar de pensar en los tiempos que mi generación militaba en la comunidad homosexual argentina ya, a principios de los 90, cuando nos tocaba ir a un medio de comunicación decíamos que representábamos una problemática.
Total.
Que no representábamos personas. Y que vos no ibas a hablar de vos misma, claro, y de si tenías novia o no, y si eras feliz o no, que por lo general era el discurso al que te querían llevar los medios de comunicación. En general, la pregunta siempre al final de esas notas es, ¿sos feliz? Te preguntaban, ¿viste? Y te apuntaban con el dedo. Y tampoco tenías el título por ser autoridad de la CHA, presidenta de lesbianas y homosexuales, por ejemplo, claro, ¿no? Que era otra cosa. Entonces, ¿cómo se hace para representar problemáticas? Que no te hace jefa absoluta de todas las personas. Digo, ¿cómo construimos poder ahí? Que es una pregunta que creo que los feminismos populares nos estamos haciendo mucho.
Totalmente.
¿Qué sería eso para que tengamos un Estado mejor, ¿no? En un futuro, con la certeza de que se van a volver a ganar elecciones y que seguramente las fuerzas a las que adherimos, las fuerzas políticas, volverán a ser gobierno.
Total.
¿Cómo hacemos, no?
¿Cómo
se silvana el rollo?
Mira, ahí justo venía pensando en línea de lo que vos decís, que varias cosas, pero por un lado, digo, sabemos que hay varios feminismos, ¿no? Ahí veía que había un libro que salió hace poco de feministas liberales, o bueno,
sí, es muy interesante.
Se dice, libertarias, mejor dicho.
Sí.
Y ahí yo creo que, bueno, nosotras que venimos del feminismo popular, pero entendido como práctica, como praxis política, digo, no como solamente una demanda, que era esto que vos decías, ¿no? Y también digo que creo, digo, y el lunes, recién lo hablábamos fuera del aire, que el lunes se cumplen 3 años del intento de magnifemicidio a Cristina, y digo, una compañera que abrazó tanto también esas tensiones, ¿no? Del feminismo quizás y el peronismo, o desde su fuerza política, digo, una persona que hasta muy grande quizás, o no sé, digo, si hoy lo hace, pero no se representó, no se nombró a sí misma como feminista, sin embargo, cuánto transformó, ¿no?, la realidad de muchas y de muches, no solo con leyes, sino yo creo, y algo que no me parece que no está todavía tan desglosado, o no estamos siendo por ahí tan conscientes de lo que significa ser contemporáneas a Cristina, en términos de, bueno, una persona que demostró en la práctica que el poder se disputa, que el poder se ejerce, y digo esto que parece algo casi evidente, a la luz de los tiempos que hemos vivido, no es tan evidente. Y digo, y siendo mujer y representando ella lo que representaba, también con sus privilegios, digo, y también con sus contradicciones, pero quiero decir, qué complejo y a la vez qué importante seguir mirando de cara a la sociedad para representar en la línea lo que vos decías, porque creo que si hay algo que Cristina por ahí siempre hacía era salir justamente de lo sectorial para hablar de cara a la sociedad toda. Y eso tiene muchísima complejidad, ¿no? Como digo, y hoy también con el diario del lunes y entendiendo, es muy complejo y a la vez es, digo, pensaba, ¿no?, como en la discusión que muchas veces nos quieren como llevar a discutir solamente, bueno, la E, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, es mucho más profundo, ¿no? Discutimos solamente eso, que si bien nosotras y nosotres entendemos bien por qué lo hacemos, pero digo, bueno, Cristina en su momento cuando dijo todas y todos, por primera vez,
sí,
o sea, vaya si dio que hablar y vaya también si pudo ser, digo, una discusión, porque hoy, digo, quienes dicen todos y todas no necesariamente se incorporan dentro de un espacio político más nuestro, ¿no? Pero digo, para también complejizar esa mirada, porque creo que ahí sí lo que no nos puede pasar, y que por suerte tenemos un encuentro para discutirlo, Moni, en
así
el
es,
encuentro pluri, pero digo, lo que no nos puede pasar es, digo, en afán de defender justamente las banderas y las conquistas que hemos tenido, que han sido un montón y que han sido producto, por supuesto, de una lucha feminista, de un movimiento feminista muy amplio y muy diverso, también de gobiernos, digamos, que por supuesto apoyaron y hicieron que esas reivindicaciones sean realidad efectiva, como Cristina, pero digo, me parece que lo que no nos puede pasar es quedarnos justamente, ¿no?, discutiendo entre nosotras y nosotros, que creo que es lo que no queremos hacer, que muchas veces es difícil porque también el ataque es mucho y hay que decir que eso, ¿no?, hay una adversidad muy grande que no hay como cierto repliego, y que creo que no está mal ni bien, o sea, es parte de un proceso también, pero que creo que también vamos aprendiendo de eso, ¿no? De, bueno, evidentemente hay un gobierno que nos tomó como adversarias, como movimiento feminista, porque sabe bien las fortalezas que tenemos, porque sabe que representamos otra cosa, que somos los que desenmascaramos justamente su modelo económico, que es muy tramposo, porque no visibiliza las tareas de cuidado, porque no habla del rol que tienen las compañeras, digo, bancando lo que ellos destruyen. Pero me parece que ahí tenemos también mucha potencia y que no hay que quedarse, me parece, ¿no?, como a la defensiva, que es muy difícil en este momento, pero que yo creo que también ahí tenemos mucho que aprender. Y también aprender de compañeras, digo, como Cristina, que va para adelante, en ese sentido lo digo, ¿no? De, porque un feminismo que quizás, digo, se abroquela en ciertas discusiones, que quizás deja de tener comunicación con el resto de la sociedad, bueno, yo creo que ahí hay que ponderar, seguir hablando con más personas.
Ahí la pregunta sería quién estás representando, ¿no? Uh-huh. Si te la pasás discutiendo, ¿cómo es esa representatividad? Iba un poco a eso. Total. Y pensaba de alguna manera en la quizás honestidad intelectual de Cristina, que dice, yo no soy feminista,
tal cual,
chica.
Tal cual. Dejen, ¿no?, de hacerme decir algo que yo no...
No soy feminista. Tal cual. Digo, pues sería mucho más fácil subirse a ese barco y decirlo, ¿no?
Total. Y a la vez incorporó, digo, en la discusión del aborto, te acordarás, en 2020 creo que fue cuando salió finalmente, que también, ¿no? Digo, a eso me refería con contradicciones. Bueno, no se reconocía feminista, pero se llevó a 5 tipos en un avión para que salga la ley de matrimonio igualitario, sancionó la moratoria previsional, sacó la UH, que digo, hablemos de políticas transformadoras, ¿no?, y de reconocer el cuidado, las tareas de cuidado, la ley de identidad de género, bueno, la ley de protección de violencias integral, digamos, a situaciones de violencia de género, un montón de cosas, y me parece que sí tuvo una cosa ahí muy, muy estratégica, que si bien ella sigue diciendo no soy feminista, sí dice, bueno, hay que incorporarla a nuestro movimiento, que es nacional, que es popular y que es democrático, que también sea feminista, ¿no? Y ahí también da una discusión por el sentido, porque, bueno, nuestro movimiento sí tiene que ser, por ahí yo en lo individual.
Creo que eso fue para 2018, ¿te acordás del discurso 2018. De Pino Solanas? ¿Cuándo no sale la ley? Cuando se rebota en el Senado, que, bueno, ella tiene esas palabras que son importantísimas para, bueno, yo creo que el movimiento feminista en general.
Total.
Que lo vea quien lo quiera ver, y no sé si tenemos tanta conciencia de que somos contemporáneas a una figura política así. Es agrandar la cancha, estamos conversando con Agostina Audín, politóloga feminista, candidata a diputada en estas próximas elecciones, parte del Hormiguero, directora del Centro Cultural Vuela el Pez. Y ahora sí voy a decir bien la canción y lo estoy mirando a Marcos Gralo, que me hizo notar con mucha razón que le pifié al tema, pero por completo. Seguimos con La Negra Sosa, Razón de Vivir, tanda y volvemos a piso.
Si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Radio UNDAB, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos ARUNA. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sin.edu.ar y buscá Yo apoyo la ley de financiamiento universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. ARUNA, Red Nacional de Radios Universitarias.
RadioUNDAB.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB. RadioUNDAB.edu.ar. Escúchala.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos.
De vuelta aquí en Piso, charlando con Agos Agudín. Una gran charla de política, de feminismo, una charla entre compas. Nos estamos despidiendo de algo. Si queríamos saber, bueno, las elecciones personales, yo no sé si son elecciones, viste, muchas veces me lo pregunto, pero ¿por qué la política? ¿Por qué el peronismo? ¿Por qué esa identidad? ¿Por qué feminista?
Bueno, cuántas preguntas. Sí. No, ahí digo, yo creo que son decisiones colectivas, o por lo menos como nosotras y nosotros desde El Hormiguero entendemos, digo, hoy estar en un lugar de representación es algo que entendemos no una llegada, ni un punto de llegada, ni queremos en las carreras más individuales, sino, bueno, esto en lugares, ¿no?, que también queremos ocupar, pero también para esto, también visibilizar esto que decíamos al principio de, bueno, que hay experiencias, que hay militancia, que hay acumulado, que hay organización, y que eso tiene un valor, ¿no? Creemos que la militancia enaltece la política. Y no es algo que hoy esté muy en boga, si se quiere, pero creemos que es así, que la organización y que compartir con otros y con otras, que militar nos hace mejores. Y eso creemos que es un valor y por eso también elegimos apostar a la representación electoral, que sabemos que es, digo, nada, parte también de la política y del mundo que habitamos. ¿Y por qué el peronismo y por qué feminista? Bueno, Yo soy oriunda de un pueblo en la ciudad de la provincia de Buenos Aires, no sé si sabías, Moni, creo que sí,
sí.
Que se llama Deró. Y desde muy chica, bueno, me involucré en distintas instancias colectivas, no políticas partidarias, más bien todo lo que era organizarse en centros de estudiantes, me acuerdo que teníamos consejos de la juventud, se llamaba, que era acciones para cuidar el ambiente, bueno, todo lo vinculado a hacer cosas con otros y con otras, yo estaba presente. Y creo que es bueno, ¿no? Parte de también cómo se vive y cómo se atraviesa la vida, entender que, bueno, que hay cosas que nos parecen injustas y querer transformarlas. Uh-huh. Creo que esa siempre fue como la vocación en distintos espacios.
Bien.
Y ahí cuando me vine a estudiar a los 18 años, y ahí tenía amigos conocidos que militaban en El Hormiguero, y yo estudiaba ciencia política, o sea, ya algo de política me venía picando el bichito, pero ni mi familia ni nada era peronista, mi mamá seguramente me está escuchando y puede dar fe de lo que digo, pero sí, digamos, cuando me encontré a compañeros y a compañeras y vi lo que hacían y vi cómo se vivía también, porque digo, hay mucho desconocimiento, digo, para una persona como yo que vino de un pueblo muy chiquito, que por ejemplo no sabía lo que era una villa o un asentamiento, un barrio popular, porque no existe esa realidad. Bueno, también verlo de primera mano hace que una transforme también ciertos prejuicios también. Y bueno, y ahí me fui metiendo, arranqué con apoyo escolar, arrancamos con unas compañeras, una comisión, en ese momento me acuerdo que le dijimos de salud y género.
Bien.
Y muchas discusiones, porque ahí enseguida, bueno, yo empecé a tener los anteojos violetas, y fue un debate también hacia dentro de la organización, porque, bueno, vos, Moni, conocés, pero El Hormiguero es una organización de muchos compañeros, principalmente compañeras, pero bueno, fue todo un debate hacia adentro porque discutimos profundamente lo que significaba el feminismo y la transformación y dejarnos permear por eso. Hicimos protocolos en su momento de accionar, digo, ¿no? Cuando se dieron esas discusiones. Y creo que ahí, digamos, me fui también involucrando en esto del feminismo, de entender, esto que yo veía así era de esta manera, ¿no? De muy chica yo trabajaba mucho en la iglesia, en Deró. Y me acuerdo hoy de tener preguntas, digo, bueno, ¿por qué no hay papas mujeres? ¿O por qué los curas no pueden hacer una vida privada normal? Y todas ese tipo de preguntas que, bueno, ahora las veo desde mi perspectiva y decía, bueno, evidentemente había algo ahí que ya estaba. Exacto, sí, esa inquietud, esa... Y que bueno, eso, después le fui encontrando respuestas, distintas respuestas. Pero yo, por lo menos en mi experiencia, eso, también el compartir con otros y con otras, escuchar, entender distintas realidades, poder esto, ¿no? Como repasar un poco también cómo, digo, hay muchas personas, y hoy creo que estamos como en un punto exponencial de eso, la gente que, bueno, dicen, son todos iguales y esto no me cambia nada, y yo igual me tengo que levantar a la mañana. Bueno, cuando se racionaliza un poco ese discurso y desandás un poco eso, te das cuenta que no. Que hubo un momento en el que sí cambiaste el auto y otro en el que no pudiste. Hubo momentos en el que capaz podías salir a comer una vez al mes y otros en los que no pudiste. Uno en el que pudiste, digamos, ir a un club, a un espacio comunitario y sabés que eso te transformó. Digo, y así distintas cositas que yo creo que ahí también, en esto que decía antes de estar con otros y con otras, compartir, conversar, también en esa charla genuina se pueden sacar cosas mucho más interesantes, digamos, que querer, digo, imponer alguna idea o alguna consigna. Me parece que ahí es donde de verdad, digo, una y uno puede transformarse y puede repensar ciertas cosas y llegar también a distintas conclusiones. Por eso, digo, en lo individual, a mí la organización me cambió muchísimo la manera de ver el mundo y de entenderme en el mundo.
Porque nos íbamos encontrando. Compañera Agos Agudín, fue un placer enorme recibirte en este espacio de Agrandar la Cancha.
Gracias,
Moni. Se vienen las elecciones, candidata a diputada por Fuerza Patria, parte del Hormiguero, directora del Centro Cultural Vuela el Pez. Bueno, orgullo enorme por recibirte en una casa de estudios pública como es la Universidad Nacional de Avellaneda. Y nos vamos a seguir encontrando y Corrientes, obvio, esperanos que ahí,
exacto,
vamos.
Exacto, allá iremos. Gracias, Moni, gracias,
no, a compas. A ustedes, mil gracias. Tandita muy, muy breve, ya tenemos al equipo de hockey de la universidad aquí presente para charlar en Agrandar la Cancha. Gracias.
corazón y brilla como el sol y canta como el mar. ¡Hey! Sube. Como el sol, canta como el mar, canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío, sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro.
Bueno, de nuevo aquí empiezo en Agrandar la Cancha, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Se fue Agostina Agudín, politóloga, candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires en estas próximas elecciones. Pero ahora tenemos deportistas de esta casa, deportistas de la Universidad Nacional de Avellaneda, el equipo de hockey femenino de la universidad. Y antes de entrar al aire hablábamos de que el equipo masculino no está en convocatoria, pero antes de meternos en esas cuestiones, ¿no?, de por qué pasa eso que pasa, me encantaría que se presenten y agradecerles mucho que estén acá, porque es muy importante.
Bueno, buenas tardes a todos. Soy Nicolás Lauer, el DT, el entrenador de las chicas, conjunto acá con mi compañera, Guille.
¿Guille?
Bueno, acá estoy. Trabajamos como dupla, así que, bueno, la idea es que se puedan sumar tanto chicas estudiantes como estudiantes. Y bueno, nos acercamos a la universidad como estudiantes, vimos que no había, o sea, si bien yo ya había participado como jugadora en el 2023, bueno, se quedó el puesto vacante de entrenador y dijimos, bueno, vamos juntos, que es más fácil si tenemos uno de cada para sumar gente. Y cada tanto se acerca alguno que otro a probar un poquito. Pero bueno, nada, estamos en este momento con el proyecto de viajar a Córdoba a jugar los torneos.
Los Juegos Universitarios Cordobeses.
Qué bien.
Así buenísimo. Que, bueno, nada, estamos muy contentos con eso. Estamos recaudando fondos, les cuento.
Bien.
Te vemos en la feria de la sede Piñeiro.
¿No? Agitemos la recaudación.
El martes pasado, sí. Vamos a estar el próximo miércoles vendiendo tortas y cosas dulces y saladas para seguir juntando fondos. Así que, bueno, nada, para indumentaria, para el pasaje, para la comida, merienda que tenemos que cubrir allá. Y, bueno, todo aporte es bienvenido.
Perfecto. Después vamos a decir cómo se puede aportar, no sé, algún
sí,
lugar.
Sí, ahí tenemos un alias por ahí que ya nos vamos a pasar.
Pues, perfecto.
Bueno, yo soy Mariana Carballa y me incorporé a la facultad este año. Y cuando vi que tenía el hockey, yo hice hockey desde que tengo 7 años en el club. Y me pareció que estaba bueno incorporar también otro estímulo fuera del club.
Perfecto, ahí se nos disparó una videollamada, ¿ves? Hay sí. Hay más gente del equipo,
sí.
Escuchando.
Buenas, silencien los micrófonos ahora, así no hay interferencia.
Bueno, estaba complicado el horario para sumar más chicas porque viste el tema de la cursada, de poder participar en diferentes horarios, a veces está complicado. Uh-huh. Bueno, nosotros entramos en la sede Piñeiro, año nos tocó casi muy al mediodía, pero bueno, estamos los martes y jueves. Así como, bueno, Male contaba que ya practicaba el deporte en un club, no hace falta, acá tenemos de todos los niveles, desde principiante, de cualquier edad, porque no hace falta que seas muy joven, creo que se puede aprender a cualquier edad, así que bueno, el taller está abierto para toda la comunidad de la universidad.
Está buenísimo. ¿Qué, qué carrera están haciendo?
Ahora estamos en la licenciatura de Actividad Física y Deporte.
Buenísimo.
Bueno, hicimos un tramo de profesora de Educación Física en la Universidad de Hurlingham, así que venimos de esa trayectoria. Yo soy entrenadora de hockey hace muchos años, desde el 2013. Bueno, trabajé en varios clubes. Ahora en este año estoy en el Club Lomas y en el Club Down, que está en Flores.
Sí.
Y bueno, nada, siempre aprendiendo, siempre sumando, y bueno, la idea es que el deporte sea para todos, ¿no?
¿Consideramos el derecho a jugar un derecho?
Un derecho.
¿Por qué el deporte, piensan, por qué el deporte es un derecho humano, si lo tenés que explicar?
Y creo que primero ayuda a la calidad de vida. No sé, yo por ahí lo viví el año pasado, que tuve que dejar de jugar para ponerme a trabajar y yo sentí que mi calidad de vida
disminuía
más que nada esa cosa del club, de estar ahí con tus compañeros, amigos, y no sé, pasar un domingo, pasar un sábado, más allá de competir, creo que hace bien a la salud física, a la salud mental también. Uno descarga, le libera y nada, después, no sé, ayuda a dormir mejor, se siente más contento y creo que nada, todos deberíamos hacer, no sé si un deporte competitivo, pero sí actividad física mínimo, y bueno, si le gusta competir o hacer algún deporte específico, nada, creo que es la clave para sentirse bien y estar mejor en la sociedad, creo.
Completamente, ¿no? Completamente. Jugar es importante,
sí,
¿no?
Sí,
jugar
sí,
es importantísimo.
Exactamente.
¿Por qué el hockey, Guille? ¿Por qué elegiste el hockey como deporte?
Qué difícil. Bueno, primero porque es complejo, ¿no? Uno siempre juega o participa en juegos deportivos con un elemento. Bueno, este tenía dos. Y es un desafío mucho más intenso para la mente, desafiarse con dos elementos que tiene que trasladar de un lugar al otro de manera muy compleja. Y bueno, me parece que yo nací con la generación de que las Leonas fueron campeonas, o sea, en 2008.
Sí, entonces, en los Juegos de Beijing, ¿no? En China.
Entonces, nada, creo que fui creciendo a medida que el deporte se fue difundiendo. Pensemos que en esa época se jugaba de pasto, había muy pocos clubes, y hoy prácticamente compite a la par del fútbol para como propuesta deportiva de deporte conjunto. Y bueno, nada, cambió la superficie, los palos,
el ritmo,
la difusión, la cantidad de jugadoras que hay por clubes, ¿no? Bueno, también pasé por otros clubes y nada, cada vez más creciendo el número de niñas cada vez más chiquitas, de 4 o 5 años, que ya quieren jugar con un palo y una bocha, y eso está buenísimo porque, nada, quiere decir que llamamos mucho la atención, y está buenísimo.
Está buenísimo. ¿De qué jugás?
¿Qué lugar en la cancha te gusta? Estuve muchos años jugando de defensora por derecho, también por izquierdo. En el club juego de 9, pero en la universidad juego de central.
Bien. Hay ahí como una cosa entre el 9 y el central.
Sí,
yo soy jugadora de fútbol y cuando te empiezan a correr, vos sos joven, nada que ver. Pero en el fútbol, cuando te empiezan a tirar para atrás, es porque te estás haciendo grande.
Claro, pero es como que la posición es la misma. Tenés que estar en el mismo sector, solo que defendés o atacás.
Claro.
O tenés que sacarla o tenés que meterla en el arco.
Para rechazar.
Claro.
Sí. O, bueno,
para meterla en el arco. Muy parecido el sector en la cancha.
La dinámica creo que es muy parecida al fútbol. Mismo posicionalmente creo que es muy, muy similar al fútbol.
Cuando vos pensás en dispositivos tácticos y en esquemas de entrenamiento, ¿tiene mucha similitud?
Sí, tiene mucha similitud. En realidad creo que cualquier entrenamiento de cualquier deporte es aplicable a otro, solamente hay que buscarle la vuelta, porque todos los deportes que son de invasión más o menos tienen la misma dinámica, invadir un campo o el otro, y las dinámicas para defender también, viste, cerrar acá, cerrar allá, y bueno.
Los relevos,
marcar al que juega mejor, que no la toque lo menos posible, viste, es eso. Pero es muy divertido como entrenador, uno a veces se pasa horas pensando el ejercicio, los ejercicios o la semana de planificación, viste, para decir, bueno, quiero que logren esto, y bueno, es un desafío día a día hermoso en que se disfruta.
Totalmente, es hermoso cranearlo, ¿no?
Sí,
pensarlo
sí,
y estar ahí. Esto de pertenecer, ¿no?, a una carrera y hacer un deporte también dentro de una universidad, que es muy importante, y que en Argentina tuvimos que darle muchas vueltas a eso, ¿no?, y que cuesta mucho y es mucho esfuerzo cuando uno piensa en los esquemas, estadounidenses, que igual es otro esquema completamente distinto, ¿no?, porque a veces cuando sos muy buen deportista en Estados Unidos accedes a esas universidades que no puedes pagar de ninguna manera. Aquí la universidad es pública, cualquiera puede ir, digo, no pienso que eso es lo que tenemos que alcanzar. Pero ¿cómo convive, no?, el estudiar con la práctica deportiva? ¿Es viable? ¿Es llevadero? ¿Se puede?
Sí se puede. Creo que, como decía Nico, la idea es encontrar el equilibrio. Cuanto más uno tenga actividad física, tanto desde lo social como lo deportivo, el momento que vos te sientes a estudiar va a ser mucho más productivo porque vas a administrar de otra manera.
Totalmente.
Después, bueno, existe el programa Doble Carrera, que también para cualquier deporte que cualquier estudiante practique en forma federada, tiene otras consideraciones al momento de rendir alguna materia, o de estar presente, o tener que viajar a competencias. No es el caso del hockey, porque el hockey está muy centralizado en Buenos Aires, no tenemos que trasladarlo mucho, por suerte, todavía, pero bueno, a veces hay competencias para otros deportes que sí. Y bueno, deportistas por ahí profesionales que también son estudiantes y por ahí necesitan mucho más tiempo para prepararse, sobre todo. Así que bueno, me parece que la universidad pública tiene esa flexibilidad, ¿no?, de poder estar acompañando con los recursos que tiene para que el estudiante siga estudiando y siga siendo deportista.
Qué importante que fue, ¿no?, lo de la doble carrera, en ese sentido. para poder incentivar. ¿Cuál es tu ídola en el hockey? ¿Tenés ídolas, digamos? Viste, en el fútbol femenino tuvimos que construir las referencias,
sí.
Nos costó un montón, porque estamos tan invadidas por el fútbol de varones que recién ahora estas generaciones empiezan a reconocer futbolistas mujeres.
Me parece que
es distinto.
Que Luciana de Mar no tiene comparación.
Claro.
O sea, es ella y va a ser siempre ella.
Sí. Mejor jugadora del mundo y...
Sí, y nada más.
Y nada más. Y no hay nada
más.
No
se compara. No hay... No llegan. O sea, ahora hay muy buenas jugadoras también, pero ella fue ella.
Sí.
Fue la primera, claro.
Además, la primera ídola, ¿no? Sí, así como importante. Está muy bien eso. Pienso exactamente igual, y aparte, nada, me parece que la cuestión del dribbling con el palo y la bocha hacia adelante es complicadísimo.
Es complicadísimo.
Y lo hace, ¿no?
Y así de rápido.
Sí.
Antes.
Antes.
Cuando había cancha de arena. Sí. Recién existía la de agua acá.
Es muy poquito.
Porque tenemos cancha... mucho más difícil trasladar la bocha, sí.
Se traba más, sí.
Claro, ella era de pasto. Claro. De pasto.
De césped, césped.
Sí. Claro. Y después vino el sintético de arena.
Claro, agua, ¿qué sería?
Está el sintético con arena y el sintético con agua. El sintético con agua lo regás hasta cierto punto, no se llega a hacer charco, pero la bocha como tiene unos agujeritos y hace que la bocha corra más rápido, que el deporte sea distinto.
Y como ahora se juega a nivel olímpico, se juega en cancha de agua.
Bueno, se nos está terminando el programa. Yo me quedaría hablando toda la vida porque me encanta el deporte y lo que tiene que ver con justamente un espacio universitario. Pero así, rápidamente, ¿a qué van a competir? ¿De qué se trata la competencia a la que van? Y repetir la cuestión de, bueno, los recursos para poder viajar y sostener lo que están sosteniendo, porque sale todo de los propios bolsillos, ¿no?
Exacto, sí. Exactamente.
Eso es, bueno, el triple esfuerzo, ¿no?
Sí. Bueno, nada, este año, a partir del 22 de septiembre, viajamos a Córdoba a participar de los Juegos Universitarios Cordobeses, que son provinciales. Recibimos una invitación desde la Universidad Provincial de Córdoba. Y bueno, ahí surgió de participar. Generalmente se venía haciendo todos los años los JUAR, que son los Juegos Universitarios Argentinos, que son nacionales, que eran totalmente gratuitos. Y bueno, ya el año pasado ya no se hicieron, creo que la última edición fue en el 2023. Y bueno, surgió la posibilidad de ir a estos, pero bueno, tenemos que costearnos la inscripción, el viaje, nos tenemos que llevar un bolsa de dormir, carpa, merienda, todo. Uh-huh. Y bueno, así que en eso estamos embarcados.
Bien, y vamos a insistir con la... ¿Cómo se puede colaborar?
Estamos vendiendo tortas en la feria de Piñeiro y también estamos vendiendo rifas por Instagram, es @undab_hockey. Ahí nos pueden seguir y vamos a estar vendiendo rifas por ahí.
Bueno, y tenemos nuestro alias, que es UNDAB Hockey 2025, que pueda colaborar.
Ahí está.
Claro. Aunque quiera comprar una rifa,
claro,
también nos puede...
Regalarnos millas.
Y aportarnos millas para que desmillas. Kilómetros para,
kilómetros,
para llegar más,
queda más, top,
más rápido a Córdoba. Y bueno, nada, vamos a estar dando vueltas por la sede. Si no vendemos tortas en la feria el miércoles que viene, estaremos dando vueltas por la universidad. Nosotros nos encontramos siempre en el polideportivo de los martes y jueves de 11 a 13 y bueno, creo que los que llevamos la remerita nos pueden hablar, no pasa nada. Sí.
Y se pueden acercar a entrenar hockey.
Sí, sí.
Que lo desee, aquella que lo desee.
Exacto.
Martes y jueves de 11 a 13.
Martes y jueves de 11 a 13.
@undab_hockey.
Sí. Y el alias...
Hockey UNDAB 2025.
Perfecto, bueno, igual lo vamos a repetir en redes sociales.
Dale.
Les queremos agradecer mucho que hayan venido a piso en un horario complejo. Saludar a todas las que están por videollamada.
Ay, sí, gracias.
Siguiendo la entrevista. Y bueno, que vaya, pero re bien en Córdoba, ¿no?
Bueno,
después no,
bueno,
nos
después
enteraremos.
Les contamos.
Sí, los esperamos al regreso para que nos cuenten cómo fue esa participación.
Bueno.
Llegamos nos pasamos un poco de las 4 de la tarde, eso significa que nos estamos yendo, que nos vamos a ver de vuelta el viernes que viene. Fue Agrandar la Cancha con operación técnica de Marcos Bralo, con la producción general de Male Jabova, que ella fue quien descubrió a este grupo de hockey en la celebración en los 15 años de la Universidad Nacional de Avellaneda, y buenísimo, un gran descubrimiento, porque está buenísimo que traigan la voz y la palabra acá. Nos estamos viendo el viernes que viene, como decía. Soy Mónica Santino y fue un gusto enorme poder compartir esta hora hablando de política, de deporte, de diversidad en esta universidad pública. Chau y nos vemos el viernes que viene, y vamos a repetir la canción que tanto le gustó a Marco, o no sabemos si le gusta. Bueno, sí te gusta. O ahí, bueno, vamos con Mercedes Sosa, el tema que tengas ganas. Pero nos vamos con la Negra Sosa, que fue la homenajeada musical en este día.
Un aplauso para Merchita. Nació una flor, todos los días se le
paso. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pausosa de
Gracias.
Un aplauso.
Gracias.
Duerme bien, Mercedes.